escuchando Posta.
You don't own me. I'm not just one of your many toys.
Benditos los sumisos, él los guarde. Bendito sea el fruto, alabado sea bajo su mirada. Queridos habitantes de Gilead, bienvenidos a un nuevo episodio, a la tercera temporada de Centro Rojo. Mi nombre es Fiorella Sargent.
Yo soy Ayelen Oliva. ¿Cómo estás, Fiorella?
Bien.
Nos reencontramos, finalmente.
Sí, exacto. Porque no nos vimos en todos estos meses solo para que...
Solo para esto.
Claro, solo para esto, para que sea más intenso.
Sí,
que no podamos charlar nada.
Contame
de lo
todo.
Que, exacto, de lo que pasó en esta tercera temporada de una serie que sigue marcando agenda, no solo en cuanto a crítica, Emmys y demás, sino en temática. Con esta temporada ya había pasado el año, en 2018, cuando empezó. Empezaron a aparecer, viste, las fotos del rodaje, de esos días,
sí,
de rodaje en Washington, que se veían a todas las criadas ahí en el monumento ese que tienen, que no sé qué, que está Lincoln y hay como un coso blanco y demás, que eran súper impactantes, y ahora finalmente vimos para qué. Pero hoy no vamos a hablar de ese episodio igual.
No, pero si son fan de la serie tienen que seguir la cuenta de Instagram, que está buenísima porque tenés todas esas imágenes que me encanta, porque aparece Elizabeth Moss con un pedazo de sangre en la cara, pero riéndose y cosas así, que está bastante buena.
Ella es muy buena compartiendo detrás de escena de la serie. Sí, la tiene muy, muy cargada. Pero, pará. Antes de que escuches este capítulo de Centro Rojo, te avisamos, ojo, atención, que vamos a discutir detalles de las tres temporadas de Handmaid's Tale, el cuento de la criada, así que te recomiendo personalmente que las veas, que te pongas al día para no spoilearte nada, o sea, pará, dale pausa a esto, anda corriendo, miralas todas y después volvés.
¿Sabes dónde podés verlas? Es súper simple, las tres temporadas ya están completas para ver todos los episodios on demand en Cablevisión Flow, la mejor manera de ver The Handmaid's Tale, que como todos los años es el sponsor exclusivo de Centro Rojo.
Pues claro que sí. En Latinoamérica, The Handmaid's Tale es emitida por Paramount Channel y en Cablevisión Flow ya podés ver la tercera temporada completita, tanto en su idioma original con subtítulos como doblada al castellano. No solo podés encontrar esta nueva temporada, sino también las dos anteriores, si no viste nada nunca.
Si todavía no sabes lo que es Cablevisión Flow, te contamos que es un servicio exclusivo para clientes de Cablevisión que te permite ver desde cualquier dispositivo la tele en vivo. Además de todos los contenidos on demand de Flow, también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD.
Y si estás pensando, ay, pero no, yo no tengo Cablevisión Flow, bueno, descarga la app a tus dispositivos, es sin cargo para los clientes que tienen el deco de Flow o de Cablevisión HD. Si sos cliente de Cablevisión clásico, el tradicional, tenés un mes gratis de prueba. Viví The Handmaid's Tale con Cablevisión Flow. Ahora sí, lo que tenemos que avisar es que esta va a ser una temporada distinta de Centro Rojo.
Sí.
Para empezar, es comprimida, es más intensa, tiene menos capítulos y... Como después de haberla visto entera, nos pareció que ya no daba tanto esta temporada para separarla como en ejes temáticos como cuando arrancó, primero por cómo fue creciendo la serie y también porque los temas en realidad van evolucionando y son los mismos con mayor desarrollo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir siguiendo la acción. Es como que Jun nos agarra de la mano tiernamente y nos lleva a través de sus tiempos en Gilead y nosotros vamos a ir obviamente desarmando lo que va pasando y analizándolo, pero con un poco más de anclaje en los hechos de manera cronológica.
Sugerencia ver los tres primeros episodios antes de escuchar este episodio de Centro Rojo.
Vaya corriendo para allá. Si viste uno y decís, bueno, le voy a escuchar.
Sí.
No, en este
mejor
capítulo
todo.
Vamos a hablar de los tres primeros, una tercera temporada que arrancó con un montón de signos de pregunta porque después de lo que había pasado en el final de la segunda, Jun decide no escapar de Gilead, entregar a Nicole y ella quedarse. Era como, ¿qué? Mucha gente indignada hubo en ese momento. Ahora, por suerte, en Night, el primer capítulo de la tercera, retoman justo después de eso que sucedió. Ella no puede irse, tiene como esta cosa con Hannah, que ya en los últimos capítulos de la segunda temporada empezaba a convertirse en algo groso y serio. Yo todavía no lo termino de entender bien. No es que la desalmada porque no tiene hijos no entiende por qué se quiere ir. Pero lo que no entiendo es esto. A ver, vos como especialista en política internacional, a Yelena Niva, a mí me da la... Quizás estoy metiéndole demasiado raciocinio a algo que ella está actuando como, obviamente, de manera más pasional, más emocional. Pero yo pienso, si Luke está en esa Little America en Canadá, y si ella llega fuera para allá también, sobre todo ahora que también está Nicole, está su otra hija, ¿no es más fácil empujar, o sea, que Canadá pueda empujar para que devuelvan a Hannah si sus dos padres están en otro país pidiendo por ella?
Yo creo que hasta el momento parece este sistema como tan abroquelado, tan cerrado, tan impermeable, que prefiere ella permanecer adentro porque siente que es la única manera de tener alguna posibilidad de recuperar a su hija. Igualmente, me parece raro también ese final donde ella estaba ante las puertas de la libertad con un hijo, con una hija también en este caso. No es menor ese dato, porque también puso en riesgo, de hecho, lo vemos en el primer episodio, cuando no sabía, ella misma no sabía si su hija iba a llegar viva, y de hecho corre riesgo la vida de Nicole en ese momento que tienen que cruzar ese río, arroyo, lo que fuera.
Sí.
Y justamente también arriesga la vida de su propia hija en pos de recuperar a su otra hija. Entonces, raro en este sentido, y también raro en el sentido de que, ella tenía la certeza, por más que no estaba viviendo con ella, que la quería recuperar y que qué sé yo, que estaba en una familia contenida, que era una familia que no la maltrataba la hija, y que ella estaba viviendo situaciones de tortura y situaciones muy, muy grosas, que de alguna manera es como decís, bueno, en otro contexto u otra persona hubiese tomado otra decisión, ¿no?
Sí, yo creo que esta es la temporada, y lo vamos a ir hablando, me parece, en estos cuatro capítulos premium de Centro Rojo, en la que sobre todo ella y Serena empiezan como a meterse de maneras diferentes en una especie de locura, o empiezan a actuar ya definitivamente de manera quizás como menos racional, por más que, ahora lo vamos a comentar, June después encuentra un propósito y empieza a ordenarse. Pero igual aparece algo ahí al toque, ya creo, con Serena y June, que empieza a verse en estos primeros episodios, que es el tema de ya la maternidad medio, por lo menos lo que te pone The Handmaid's Tale, es como una cuestión casi de insanía por momentos, como que te lleva a actuar y a hacer cosas que hasta ni siquiera, como decías vos recién, se justifican pensando en tu otra hija, como que en realidad la que estaba más en peligro era Nicole, porque era una bebé que tenía que atravesar por un montón de cosas peligrosas, y ella se quedó para estar físicamente cerca de la otra, que en realidad no está en peligro inminente.
Sí, un poco tirado de los pelos eso, pero me parece que a su vez también, por el contrario, y voy a contradecir todo lo que acabas de decir, aunque coincido, me parece que aparece esta idea de la extrema racionalidad, ¿no? De que toman decisiones
súper fría.
Claro, de un lugar como cero emocional, que hasta el momento no teníamos esa situación, porque estaban viviendo, a ver, ¿qué es lo que me parece que pasa o que empezamos a sentir a medida que vemos esta tercera temporada? Que se pierde el miedo.
Hay como algo para... sí, coincido también con lo que decís vos. Medio de quizás una hiperracionalidad que viene como después de la locura o la bordea. Me hace acordar un poco a un planteo del Joker. Creo que es no me acuerdo ahora si es en el cómic Arkham Asylum, que escribió Grant Morrison, que habla como de esto, como de un estado de yo veo de manera todo de manera mucho más fría y lógica que ustedes, porque estoy como pasando la locura. Y me parece que hay algo de eso en June en esta temporada, como con todo lo que le pasó. Ella, a medida que arranca, que avanza la tercera, vos ves esto, como que ya está en otro nivel, donde no la pueden encerrar en un cuartito, y eso, incluso cuando la vemos cayendo y todo, es distinto a los años anteriores.
Sí, cuando vemos el momento que vuelve al Centro Rojo y de vuelta la situación de torturas y todo esto, insisto, creo que ahí la serie no pone el foco de atención en eso. Si bien en las temporadas anteriores teníamos, incluso veíamos esas escenas bien fuertes, que eran súper angustiantes, esto directamente la vemos en la escena siguiente, con los pies marcados de que había sufrido torturas, pero no está puesto el foco ahí, sino justamente donde pone el foco, por ejemplo, en esa situación, cuando llega la otra criada y le dice, pasaron, están con vida, están bien, están sanas. Y ella directamente una sonrisa. Entonces me parece que ahí... creo que es incluso una temporada donde va a estar puesto el eje en la fuerza, la fortaleza, justamente en esta capacidad de pensar una estrategia de salida y de solución a todo esto, y también de solución conjunta, ¿no?
Bueno, el showrunner de la serie dijo algo que tiene mucho que ver con esto que mencionás, que es cómo cambió el eje de la tortura y la crueldad, sobre todo de la segunda temporada, donde había escenas que directamente eran para shockear, sí, como la del de falso ahorcamiento y demás, a la revolución, a cómo se empieza a construir la rebeldía. Y acá, yo, a Yelena Oliva, ay, no, Dios, voy a mencionar a Star Wars, lo va a hacer el, vuelve, propio showrunner. El propio capo de todo, Bruce Miller, que dijo que se inspiró parcialmente en la Guerra de las Galaxias. Esto se lo dijo a Variety, uno de los medios más prestigiosos de cine y series. Él explicó que pensó mucho en la Alianza Rebelde de Star Wars cuando estaba desarrollando la tercera temporada, y que con eso lo tuvo mucho en mente para ir haciendo el arco este de rebelión de ella, medio como estratega de la revolución. Dijo él, para June era una combinación de imaginación, qué puede haber hecho y ejecución, qué puede hacer y ejecución. Y esto ahora lo vamos a mencionar un poquito más, tiene mucho que ver también con su relación con el nuevo comandante, con Lawrence. Dice, mucho de la temporada va a ser, esto lo dijo antes, de ella aprendiendo a cómo ser una rebelde, qué significa eso en la vida real, momento a momento, cómo lo lleva adelante, cómo hacer cada cosa, cómo se tiene que comprometer con la gente para llevar adelante todo esto, cómo vos podés querer ser, rebelarte frente a algo, pero cómo lo llevas a cabo, cómo se traduce eso en tus actos, teniendo en cuenta que vas a poner en peligro un montón de cosas. Dice, eso era muy interesante para mí. Entonces, ustedes van a empezar a ver esas herramientas, dice, que ella va aprendiendo, que yo las pensé mucho mientras miraba Star Wars.
Sí, me parece que también es una temporada donde empezamos a ver que se rompen como las castas, ¿no? Las entidades estas bien segmentadas entre las criadas, las Martas que no se hablaban, y empezamos a ver justamente una revolución de las mujeres, sí, en el sentido bien, bien amplio de esto, donde empiezan a tejer puentes entre ellas. Lo vimos ya desde el fin de la segunda temporada, el último episodio de la segunda temporada, donde permiten la salida de Emily con Nicole, justamente por esta alianza que se dio con las criadas. No sé si las tías no tenían ningún tipo de influencia y era todo negativo. No tenemos ninguna infiltrada en ningún momento entre las tías.
No, por ahora
no.
Incluso tenemos como de última conversación
que pase
en las que...
eso, ¿viste? En algún momento como que una se quiebre y rompa todo. Bueno, poco... como el caso de Serena, ¿no?
Sí.
También que podemos intuir que puede pasar algo por ahí.
Sí, me parece muy rico ver cómo a lo largo de la temporada, y esto queda muy marcado en el primer capítulo, en Night, va yendo y viniendo la relación entre Serena y June, que ya no se cruzan tanto, porque después del primer episodio, donde Serena prende fuego la casa, tienen ese momento como de hermandad, en la que ella le agarra la mano y le dice, bueno, salgamos de esta casa que se está quemando y qué sé yo, y después, bueno, van...
Prende fuego la cama, ¿no?
Claro, sí, exacto.
Súper simbólico.
Tal cual, prende fuego la cama. Otra cosa que aparece en Night, que creo que lo van armando y desarmando también con el correr de los episodios, es algo que June, cuando recién arranca el capítulo, cuando va a visitar a Hannah, que la madre de ahora de Hannah, le dice, obvio que me lo dijo, yo soy su madre, y ahí creo que planta esto que decía antes, que viene a ser algo central para June y para Serena, que es qué es ser madre y quién es la madre de quién. Porque a esta altura Hannah ya vivió más con esta otra mujer, sí, que con ella, o casi al mismo tiempo. No, pero ya pasaron como 5 años, sí, y Hannah era tipo, le hacía upa, así que creo que ya vivió más con esta otra mujer. Y
de hecho, eso se lo plantea también June a Serena cuando le dice... solo una madre puede haber dado su hija para que esté en libertad y viva una buena vida y qué sé yo. Solo una madre podría haber hecho lo que vos hiciste,
sí,
con Nicole, ¿no? Entonces también en un lugar súper incómodo ahí de June, la pone en un lugar de, bueno, vos sos la madre también de Nicole. Igual ella ahí dice, no, la madre sos vos, o sea, como hay todo.
Las dos van y vienen eso, porque ahí también le dice, ahora sabes lo que se siente que te saquen, como a nosotras nos sacaron, claro. Como a mí me sacaron a Hannah. Entonces también es como que ahí hay un mínimo disfrute sí. Vengativo de todo la identidad esa de mamá de Nicole. Es algo que se va cruzando todo el tiempo en ellas.
Sí, después como la enloquece completamente a Serena el tema de la maternidad, ¿no? Entra total. En una como super psycho total donde se pone muy obsesiva, de hecho eso lo llegamos a ver en el tercer episodio, si mal no recuerdo, donde ella viaja a Canadá para tener un contacto en el aeropuerto con Nicole, algo que es bastante, bastante fuerte porque uno pensaría que tenía una estrategia maligna de llevársela a hacer algo sí. Y simplemente la necesitaba verla, tocarla, sí. Algo como muy, muy fuerte y nada, también como les consume un poco la cabeza ese sistema donde lo único que están pensando, no por subestimar esto, ¿no? Pero en sus hijos, digo, cuando sí. También habría un montón de preguntas más que hacerse en esa situación.
Sí, eso, lo del aeropuerto falta un poco para que pase, pero sí, y trayéndolo a la vida real, si bien obvio en Gilead es como el trabajo central y está toda esta cosa de los nenes porque por la infertilidad y demás, me parece que en la vida real también hay como que de alguna manera lo mencionamos en las temporadas anteriores. Ahí también nos cuesta un montón hablar de maternidad desde un lado quizás más honesto y sincero por esta figura de madre santa, de como la función que nos dio la naturaleza, y quizás un montón de veces una tiene o amigas o una misma en algún momento se sintió medio como obsesionada border pirucha con querer tener hijos y lo único que quiero es tener hijos, y hay veces que hay mujeres que llegan a situaciones en las que ponen en riesgo su propio cuerpo, sí. Sus relaciones familiares, no solo la de pareja, sus otros hijos, a veces una conoce mujeres que ya tienen hijos pero quieren tener otro más y terminan hasta todavía hay cierto tabú de decirle, de poder decirle a otra mujer como che, ya está, claro, listo, soltá. Soltá, porque está esta cosa de no, la maternidad no se puede, sí. Siempre tiene que estar,
yo
uno
creo
la
que
quiere.
Nuestra generación, nosotras que tenemos 30 recién cumplidos o más o menos,
recién o cumplidos menos. Hace 4 años.
Más o menos. Hay que seguir robando con la juventud.
Claro, sí, verdad.
Me parece que entramos, creo que seríamos hasta, te diría, la primera generación más relajada con eso, donde de hecho, en mi caso, por ejemplo, yo tengo casi decidido que no voy a ser madre. Esto no quiere decir que por ahí pase algo y que decida hacerlo, digo, pero hasta el momento, digo, voy a cumplir 34 años, ya tendría que estar como definiéndolo en tal caso. Sí. Y cada vez me siento más lejos de esa idea de la maternidad y de también pensarse, digo, estas preguntas que están buenas hacerse cuando sos mujer, de también pensarte no solo en el hijo en sí, sino si vos te ves en el rol de madre, ¿no? Que eso es como, acá hablamos ya cuando hablamos de la maternidad de un libro que se llama Madres Arrepentidas, que desarrolla muy bien esta idea de que son madres que no es que odian a sus hijos, para nada, lo aman, los cuidan, los protegen, todo, pero que ellas se desconocen en ese rol de madres, no se sienten cómodas, es como no era lo que esperaban, se sienten que no son ellas, y eso también está bueno hacerse esas preguntas, y creo que nuestra generación es la primera que empieza a que no esté tan mal visto, aunque por supuesto sí. Igual estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, clase media, universitaria, etcétera, digo, imagino que si vas a un barrio o si vas a una provincia, en absoluto están pensando en esa sí. Lógica, pero me parece que bueno, de a poquito se va construyendo un camino donde es posible pensar la maternidad, si la queremos, la deseamos o no.
Exactamente. De ahí pasamos al segundo episodio que se llama Mary and Martha y aparece la cuestión geográfica y política de Gilead, que al principio a mí me costó un poco, primero porque uno no tiene en mente el mapa de Estados Unidos, que es clave para entender dónde les queda Canadá, dónde están los Waterford y June y demás. Ellos están en cerca de Washington,
sí.
No están lejos de, supuestamente no están lejos de el límite con Canadá, y acá empieza a mencionarse a Chicago cada vez más con como que la guerra sigue.
En la anterior habían mencionado Florida, ¿te acordás? Sí. De las, no creo que eran las naranjas de Florida, si venían las naranjas, si no, qué sé yo, como un territorio ahí un poco en disputa, y ahora aparece sí, la situación de Chicago como un frente de batalla que hay que, donde creo que es la frontera caliente, ¿no? Donde hay que empezar a ampliar o proteger eso. No sé si para expandirse o para no perder territorio, no me queda del todo claro. Pero lo que está claro es cuando deciden mandar a Nick, que es como una especie de ascenso, de mandarlo para...
Ahora es comandante.
Chicago, claro.
Ahora es un hombre grande.
Pero un poco, digo, te mandan sí, a...
es como un bebito no, comandante.
Claro, te mandan a Chicago, sí. Es como, bueno, chao.
Sí, Chicago
que no... territorio que nadie quiere.
Chicago, Illinois, que acá obviamente tengo el mapa abierto de Estados Unidos y el de la serie.
Ah, yo también mapa, lo voy a abrir. A ver,
un mapa que sacaron para la segunda temporada. Según ese mapa que habían mostrado, por ejemplo, la zona de Florida aparece en rojo como que está por fuera de Gilead. Estados Unidos obviamente ya no existe como tal. Y según este mapa, Chicago está cerca de las zonas esas que quedaron inusables por una mezcla de cosas, por la guerra, por residuos industriales y demás. Y sí, está toda la zona super... que Full Gilead, que vendrían a ser la zona de Nueva York, Pensilvania, creo que es Virginia, todo eso de por ahí, eso es Gilead, lo vemos en un poco más adelante en esta temporada, que andan de acá para allá tranquilos porque todo eso está súper controlado. Pero me parece que la mención, el dato que es más importante acá es que la guerra continúa, no es que no, sí, que ahora ya todo pasó al escritorio y es una cuestión diplomática, no, esta gente se sigue bombardeando. Espero que en la cuarta temporada lo veamos. Me interesa un poco ver, por lo menos en un episodio, que sigan, que nos muestren cómo se está dando esa guerra.
Estaría bueno.
Física, en qué condiciones. Y hay algo que recién cuando decías esto de que se rompen las castas, algo que también aparece en este episodio, y gracias a la casa del comandante Lawrence, que
es clave.
Es que es claramente algo totalmente distinto a la de los Waterhouse, porque acá es un tipo que... Me parece muy interesante para tratar como de buscar un paralelismo con la vida real, ¿no? Porque es como un chabón pragmático, pero que al final te da la sensación de que hace las cosas solo casi como un ejercicio intelectual y profesional, que como para ver qué pasa, que por otra cosa, porque nos vamos...
Sí, lo que sabemos que es que es el ideólogo de todo esto, uno de los tantos.
Que creó las colonias, que él pensó
las colonias.
Y la cuestión de la economía, uh-huh, la cuestión financiera de Gilead. Pero que, no está
que,
como...
Que antes de que se establezca Gilead, él tenía un libro también publicado, eso lo dice en un momento Jun, le dice, no sé si esto de qué episodio es, pero no importa, en su momento estaba la discusión con, que él un poco la chicanea con esto de, así que vos editabas libros de autoayuda, y si vos escribiste este libro que terminó en todo este desastre, ¿no te genera culpa? Sí. Y se empieza a establecer ahí un diálogo que nos da algunas también muestras de que tal vez se conocían previo a esa instancia, de que tal vez este comandante es un comandante que, como Serena, también por ahí era un poco famoso, tenía cierta relevancia en el ámbito público, antes de esto está bueno también, digo, porque son personajes, después sucede todo esto que vemos, pero antes de eso, estuvieron también fogoneando la opinión pública, sí, estuvieron generando cierta, o construyendo cierta hegemonía para que esto suceda, no sé, uno imagina en los medios o en los canales de difusión, en las universidades, lo que fuera, para empezar a meter este día en la sociedad, ¿no? Entonces, digo, tenemos figuras que son públicas, que son relevantes incluso antes de todo esto. Yo creo que una de esas personas es este comandante, el comandante Lawrence, que claramente da muestras de que es el cerebro de todo este sistema.
Sí, pero que a la vez es, por eso decía que es casi como jugar al TEG para mí, para él o algo así, porque no lo ves comprometido con ninguna causa, con nada religioso, con, sí, lo ves, es súper práctico el chabón. Tampoco tiene la cuestión pasional que le vimos a Fred o a otros comandantes que se iban a Jezabel, que o sea, como que tienen sus chanchullitos al costado, que tienen que ver con cosas como del deseo y demás, sí, del sexo. Él no, él es como, su casa es cualquiera, pero no es cualquiera porque él tiene algún vicio o algo, no. Es cualquiera porque él mantiene como su mundito ahí, siempre muy muy como cerebral, se me hace.
Sí, la pregunta siempre es, me parece que rige en toda la temporada, es quién es, si es bueno o es malo, uno rápidamente acá sí. Es como es muy polar esto, ¿no? Como queremos saber si sos bueno o malo, ¿dónde estás? Y bueno, arranca directamente esta nueva temporada ayudando, esta persona ayudando a Jun a que no la tiren en el muro y la apedreen. Entonces, bueno, y también a escapar, la ayuda a escapar a Emily, digo, todo uno podría pensar que está al lado del bando de los buenos, pero igual siempre ahí con un manto un poco de sospecha, que no sabemos si está tramando algo, si les está tendiendo una trampa, qué está pasando, y un poco, bueno, me parece que vamos junto con la protagonista, junto con Jun, tratando de descifrar si efectivamente ahí hay un varón aliado o no lo hay, ¿no? Digo, no sabemos hasta qué punto puede servir para generar alguna salida, alguna válvula de escape a todo esto, o no.
Y en este segundo capítulo pasan dos cosas importantes. Una es que, bueno, primero que vemos a... Esta es un poco menor. La tía Lidia vive, esto ya lo imaginábamos. Está ahí como medio chuequita, pero está. Y le dice, bueno, esto a Jun, de que había otra... La tía Elizabeth tenía otra opinión con respecto a qué hacer con ella. Pero ahí también nos queda claro que en la casa de Lawrence pasa cualquiera, que hay incluso agentes de la resistencia funcionando ahí, que el tipo como que mucho no le molesta. Y cuando él al final hace echar a Cora por mentirosa y no me acuerdo quién le dice a Jun ahora, no le gustan las mentiras, ahí lo que te queda claro, entre todas las dudas que tenemos con este tipo, es que él prefiere saber una verdad incómoda, una verdad que no debería ser en Gilead, a que le digas algo que no es. Y eso ya acá a Jun le queda claro cómo es el juego dentro de esta casa.
Sí, de hecho cuando le arman ahí un pequeño bardito que entra a la otra, es como, solucioname este tema, no quiero lío, o sea, yo no te voy a denunciar, no te voy a mandar al frente, pero no me hagas tampoco lío adentro de mi casa, porque de hecho ahí, digamos, nos da cuenta también de que él también puede ser víctima de ese propio sistema que él ideó, ¿no? Digo, porque dice, bueno, yo tampoco estoy a salvo de todo esto, digo, tranquilamente nos pueden colgar mañana. Entonces, tratemos de ser un poco reservados, hagámoslo con carpa, porque si no vamos a estar en problemas.
Y empezamos a ver que su motor y a la vez su debilidad es la mujer Eleanor, que también está medio ahí como que no entiende un pedo. Y por otro lado, nos vamos a...
Que no quiere tener un hijo, o no sé. Bueno, ella no sé. O sea, no vemos...
Parece tener interés en nada, en quedarse encerrada leyendo sus libros de Taschen.
Sí, y en recuperar su viejo matrimonio, ¿no?
Lo que... Por lo pronto su medicación.
Sí, pero después la vemos más centrada cuando suceden algunas cuestiones que bueno, ella puede acercarse, Jun se puede acercar a ella y empiezan a entablar una mínima relación un poco bastante humana, diría yo. Y ahí ella justamente plantea esta idea de la necesidad de volver a construir o de volver a reenamorarse de su marido, ¿no? Uh-huh. O sea, como que hay un deseo ahí que se perdió. Bueno, también algo que pasa con Fred y Serena, ¿no? Que en su momento ya bastante más dinamitado todo, pero que en su momento quieren recuperar algo ahí perdido.
Van y vienen. Y cruzando la frontera tenemos a Emily, que le entregó a Moira y a Luke a Nicole, que ya la están cuidando ellos. Y ahí me parece que empieza a aparecer algo que quizás en las primeras temporadas estaba medio de refilón, que es el sanar después de todo esto, porque ellos tienen que empezar a construir una vida, y acá Emily tiene la chance de volver a ver a su mujer y a su hijo. Todavía no los llama, porque y ahí empiezan a aparecer un montón de cosas súper pesadas, súper densas, de por un lado la vergüenza por cosas que hizo, el dolor obvio, las cicatrices físicas, las cicatrices emocionales, lo que le genera que esté Emily ahí a Luke, que Moira le dice, él te ve a vos y la ve a Jun, sabe todo lo que le está pasando, todo lo que puede llegar a pasar cuando ella vuelva. Y Moira, que me parece que de alguna manera es la que te muestran en esta temporada está un poco mejor parada y planteada en esta situación, es como, o la más sí. práctica, ¿no? La empieza a cuidar a Nicole, sigue protestando, es como, se parece bancarse las cosas un poco mejor.
Sí, creo que esto, digamos, volvemos al primer episodio también de Centro Rojo, donde hablamos de la identidad rota, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo van destruyendo la identidad de un sujeto hasta dejarlo totalmente destruido, roto, hecho trizas, y justamente pasa esto y lo vemos de manera muy clara, con Emily, que era una, de hecho, sigue siendo una mina muy fuerte ya, incluso en Canadá, con todas las huellas ahí que tiene del pasado en Gilead, pero bueno, está muy miedosa, tiene miedo, digo, antes de llegar a Gilead la veíamos como una mina súper fuerte, que encaraba, que no tenía problema de hablar con, me acuerdo, el no sé si era el decano, qué sé yo, de la universidad, para plantearle de que ella quería más horas cátedras, que esto, que lo otro, y de repente la vemos acá súper temerosa, tratando de tener un primer contacto, no pudiendo casi tener un primer contacto con su hijo, que le costó un montón también esa situación. De hecho, es bastante, bastante fuerte esa escena uh-huh. donde se contacta con su hijo. Y me parece que sí, está bueno como empezar a rastrear esto, ¿no? Todas las secuelas que va dejando y cómo tratan de resurgir a partir de las cenizas, que es el post-Gilead.
Sí, lo de Emily está buenísimo porque a ella la última vez que la vimos, antes del escape, estaba como vengándose, dándole a la tía Lidia, y después una vez que estuvo en libertad y que se sintió segura, se volvió como un pichoncito mojado, todo golpeado. Eso también es súper loco, pero tiene mucho sentido. Y ahora pasamos al tercer episodio, al último que vamos a comentar hoy, que se llama Useful, útil, y ahí es cuando un montón de personajes, sobre todo June, empiezan a terminar de entender qué es lo que pueden hacer y cuál puede ser su rol en todo esto. Es cuando ella decide ser útil, decide buscar aliados con poder, se da cuenta que ella sola no va a poder, que eso tiene es clave. Que articular algo de alguna manera, y algo que había aparecido en el capítulo anterior, ella tiene que empezar a esto que decía Miller, el showrunner, empieza a aparecer. Ella tiene que no solo sentir que las ganas de rebelarse, sino también ver qué hacer con eso. En el capítulo anterior se dice que las Martas no confían en las criadas, que las Martas, ya vimos, tienen una red de comunicación paralela y demás, pero no confían en las criadas. Y también algo que queda claro en la tercera temporada es que las criadas, y creo que es obvio, tienen están psicológicamente mucho más son mucho más como efervescentes uh-huh. o están mucho más rotas de alguna manera. Entonces lo que ves en estos episodios es que las Martas están como más decididas, pero porque claro, de alguna manera quizás es menos complicado que lo que le toca a las criadas.
Y las criadas, ¿no? Ponen el cuerpo, ponen muchísimo, ellas, las Martas indirectamente también y directamente también, pero me parece que eso de poner el cuerpo, poner los hijos, digamos, directamente poder, lo vemos en una de las criadas, la nueva acompañante de June, que se parecía súper fuerte, y hay una imagen que ella está apoyando completamente ese régimen y qué sé yo, y de repente vemos una escena donde ve a uno de sus hijos y se quiebra completamente. Entonces, digo, no tenés ahí, al no tener el factor hijo emocional tan fuerte, bueno, sí, se pueden parar desde otro lugar con un poco más de comodidad dentro de lo que es ese sistema.
Claro, sí, totalmente. Y bueno, ahí terminamos de aprender que Lawrence es un tipo importante, con esto de que van a él no va a ningún lado. Algo que me gusta mucho de este tercer capítulo, que creo que es el mejor de esta primera tanda, es que aparece también, y al llamarse útil, te queda como al desnudo la utilidad para Gilead de cada uno, y después y también la utilidad que cada uno se encuentra a sí mismo para adentro. Y un personaje que aparece y que es como re chiquito, pero para mí simboliza bastante, es Pamela, la mamá de Serena, que sí. Cuando una vez que quemaron la casa, Serena se va a quedar con ella, y ella es una viuda que aparentemente tiene algún privilegio porque está viviendo sola, no la obligaron a casarse con otro tipo, con otro comandante grande, y hasta ahora no habíamos visto...
Mucho dinero,
un montón de
calidad
plato
de vida.
Claro, haciendo medio como lo sí. que quiere, reuniones sí. para rezar y demás. Sí. Y hasta ahora no habíamos visto mujeres grandes
no,
en esa condición y con esos privilegios. Habíamos visto en las colonias, pero no así.
Sí, no sabemos cómo viven, cómo envejecen, ¿no? No se claro. sabe mucho. De no. hecho, no, tampoco, si lo pensamos en las clases más bajas, tampoco. Siempre lo vemos como en este segmento de etapa reproductiva de los seres humanos, sí. ¿no? Después más grandes no sabemos mucho y más chicos tampoco tanto.
Y con ella creo que aparece también algo muy generacional de la vida real, que es, bueno, cuando Serena empieza como a llorarle con todas sus cuestiones de, ay no, pero Nicole, pero mi matrimonio, pero no sé qué, no sé cuánto, que es cuando Serena, me parece, el personaje, las motivaciones del personaje empiezan a entenderse un poco menos. La madre le dice, le dice spoil, le dice como, sos caprichosa, estás como...
arruinando.
Es como se dice cuando te dice que te dan todos los gustos, bueno, se me fue la palabra, como que esta idea que tienen quizás generaciones pasadas, sobre todo de millennials, y también puede ser para generación X, de, bueno, esto ya es capricho, a ustedes les dan todo, se quejan de cositas súper chicas, en mi época pasaba tal cosa, y acá la madre un poco que le dice eso, como que no quiere escuchar un pedo de lo que ella le dice del matrimonio y de qué sé yo, y que sus lágrimas son de alguien consentido que en realidad no tuvo problemas verdaderos.
Sí, si uno piensa en las revoluciones reales y todo esto, en los países que han tenido revoluciones o procesos así muy fuertes, en general esas generaciones más, en realidad debería ser la de Serena avanzada, en verdad, sí. para ser sinceros, estas son las generaciones que decidieron que querían establecer ese régimen o que contribuyeron de alguna manera, que envejecen ahí, que van a sostener y defender eso a muerte, ¿no? Por el contrario, aparecen las generaciones más jóvenes, que eso tampoco todavía lo vemos porque no pasó tanto tiempo, pero que tranquilamente podríamos ver, digo, si ponemos la lupa de, no sé, el foco de Gilead en 10, 15, 20, 30 años, si continúa de esta manera, una rebelión, por ejemplo, de los hijos, ¿no? Que
claro.
podría suceder tranquilamente.
Total.
Que estaría bueno también ver hacia dónde deriva todo eso.
Totalmente. Y creo que salta la fichita ahí en esa conversación del egoísmo, que es algo que también en ese mismo episodio empieza a aparecer, pero con respecto a June, esta idea de pensar solo en vos y en lo que te beneficia a vos, algo que June también tiene que pensar en base a lo de ser a lo de la rebeldía y empezar a organizar una revolución real, y en Serena aparece desde este lado algo como qué quiere realmente, porque ella dejó ir a Nicole para que esté bien, pero al final la quiere de vuelta, acá empieza a quererla de vuelta, y ella quiere estar con Fred, pero en realidad Fred le cortó el dedo y es un sorete. Y
literal. Entonces,
y qué ser egoísta y qué no en un sistema así. Y volviendo a la casa de Lawrence y a este señor tan particular, se da ese intercambio de donde sale el título del capítulo, donde él le dice que él ayudó a Emily porque ella le pareció que ella era útil para el mundo.
Era brillante.
Claro, y cambio vos, no, que ahí es también esta cosa, de vos eras editora de libros,
sí.
Me parece que no servís para nada.
Y aparece también un diálogo hermoso, muy cortito, que es de algo que hablamos acá también, que es el tema del capital erótico y todo esto, que se le acerca a Lawrence y le dice, se pone muy cerca y hay como una tensión ahí sexual muy fuerte, o sexual, o no sé, o algo así
para
raro.
Mí no, para mí ahí lo que le pasa a June es que se da cuenta como que no, eso no sirve con él porque el chabón.
Pero vos
no...
decís que se da cuenta en ese instante.
No, yo para no mí sé. Se da cuenta porque él básicamente se lo aclara.
No, después, claro, por claro. eso es lo interesante. Ese diálogo que tiene después que dice: esto sirve. El comandante dice: esto te sirve. Esto sirve. Sí. Son tan básicos. Un poco es tan sí. básico son los chabones. Sí. Y sí, un poco sí. Sí. La respuesta es: así es. Pero me parece que es interesante ese diálogo porque le dice: él plantea. ¿Por qué si ustedes no quieren que se las trate por su cuerpo y qué sé yo, usan a su cuerpo para conseguir ciertas cosas.
Transaccional,
¿no?
Le dice, sos muy transaccional, como que ella estaba dispuesta como a meter ese jueguito, sí, para conseguir lo que quería.
Y ella dice, tal vez no lo usamos y ustedes se desorientan con cualquier cosa. Y está, claro, bueno ese diálogo porque es bastante caso de la vida real, ¿no? Sí. De estos tiempos que corren también.
Sí, totalmente.
Tal vez no lo quiero hacer, pero vos estás interpretando cualquier cosa.
Y está buenísimo que pongan a uno que lo lee de esta manera, por eso me parece como que es el personaje más más cerebral, y por otro lado que a veces, por lo menos al principio en esta tercera temporada, te da la sensación de que solo quiere ver el mundo arder para ver qué pasa, porque con él no funcionan no funcionan las cosas que hasta ahora venían funcionando con el resto de los comandantes, que era, le pintaba el poder, el control, se daban sus gustitos desde lo sexual y demás, y con este no pasa eso.
Para mí
este
estaría bueno escuchar más diálogos, más conversaciones como profundas con el comandante, con Jun, por ahí tal vez sería una buena interlocutora para conocer un poco más, ¿no? Y enterarnos un poquito más y tener un poco más también de cosas para discutir con eso.
En este capítulo también tenemos una escena muy buena entre Jun y Serena, donde se dan cuenta que quizás son más fuertes de lo que creen, y acá todavía aparece Nicole como este lazo que las une de alguna manera, como súper enferma y a la vez como medio pura, es como rarísimo. Y tienen ese momento así medio de sororidad entre todo lo que está pasando, que si vieron más capítulos van a ver que después no sale del todo bien y no avanza tanto. Hay muy buenos diálogos y muy buenas líneas y muy buenas frases de Jun en este capítulo en Useful. De ahí sale también esa en la que Jun dice, esto es lo que hacemos, nosotros los miramos y los estudiamos, los alimentamos, los complacemos. Es buenísimo.
Hablando de los hombres, ¿no?
Exacto, habla de los hombres, dice, los podemos hacer sentir fuertes o débiles, los conocemos bien, conocemos sus peores pesadillas y con un poco de práctica eso es lo que podemos en lo que podemos convertirnos.
La gana pesadilla. de prender fue una iglesia.
Un día cuando estemos listas, cuando esté lista, voy a ir por vos, solo espera, dice, y al final le habla a la mamá, cuando ya termina este capítulo, ella decidida a convertirse en una herramienta indispensable y súper útil para la revolución, para la rebelión en realidad, que le habla a la madre de, vos querías una cultura de mujeres, bueno, quizás no salió como querías, pero acá nos tenés porque están de alguna manera las mujeres trabajando juntas por el bien común.
También un personaje muy interesante para conocer un poco más, ¿no? Que no sabemos mucho tampoco en qué quedó esa historia, la vimos en las colonias en su momento, pero es un personaje súper interesante para saber cómo atraviesa este tipo de sistema, alguien que había estado bien consciente y bien clara de que previo a que se instale este régimen, esto iba a derivar en lo que derivó. Entonces me parece que también es una mirada súper piola y distinta al resto o a muchas de las criadas.
En el arranque de la tercera temporada me parece que quedan algunas cosas claras sobre para dónde quiere ir la serie, desde lo temático también y desde la estructura y desde lo televisivo. Daría la sensación de que quizás están un poco más enfocados en ir para adelante desde la acción y desde la trama. A veces eso hace que las motivaciones de los personajes sufran un poco.
Le falta un poco de eso, un poco de carne ahí.
Es
más acciones, ¿verdad?
Claro, es como es más todo el tiempo constante movimiento, y eso a veces en las ficciones de este tipo le juegan en contra a que vos entiendas o te enganches con por qué el personaje decidió eso. Además, The Handmaid's Tale siempre tuvo que balancear el tema de, obvio, ser una serie que responde a una coyuntura y que tiene grandes temas, los grandes temas que hoy, de los grandes temas que más importan, con todo el simbolismo este super heavy que le habla a esa coyuntura, y con la parte de la intimidad, y ahí es donde vienen las motivaciones de los personajes. Y esto es lo que a veces creo que sufre un poquito en el medio.
Y también con la parte esta de que es elemental, de que Margaret Atwood le soltó la mano, entonces, o sea, si bien está colaborando ahí, digo, ya no es parte del libro, entonces eso que uno imaginaría que estaba medido y pensado al extremo, ahora bueno, corre con los tiempos también de la tele, del producto que hay que vender y todo esto, que debe ser mucho más urgente a una persona que se detuvo a escribir un libro que lleva un poquito un proceso más literario, más denso, imagino yo.
Esto está bueno para que lo aclares vos que leíste el libro, ya estamos como completamente separados.
Ya nos fuimos.
Listo, es
ya
como quedó el nombre, la idea, la construcción del universo, pero estamos en otro lugar completamente distinto.
Totalmente.
Perfecto. ¿Tenés, si tuvieras que elegir un personaje de estos primeros episodios al que le vas a regalar una canasta de naranjas de... ¿Cuál sería?
¿De jugo? A Lawrence, sin lugar a dudas.
Sí, yo creo que también.
Me encanta, me gusta, quiero saber más, me interesa, es el personaje que me llama la atención y que me genera mayor intriga de todo esto.
Sí, aporta un montón, me parece, y va a ser una de las grandes, de las cosas más suculentas de esta tercera temporada. Se terminó el primer capítulo de la tercera temporada de Centro Rojo. Van a ser cuatro, así que van a
intensos.
Ser muy intensos. Para el próximo tienen que ver el episodio 4, 5 y 6. ¿Estoy diciendo bien?
Sí.
Creo que es matemática. Perfecto. 4, 5 y 6 vamos a estar discutiendo en el próximo capítulo de Centro Rojo.
Y pueden escribirnos a centrorojo@posta.fm o si no, a nuestras redes sociales, a las redes sociales de Posta, a la tuya, Fiorella, a la mía, y de esa manera también vamos intercambiando puntos de vista y también lecturas, que siempre nos han mandado lecturas muy piolas sobre las series. Sobre la serie, así que está bueno compartirlas y las leeremos acá.
Usen el hashtag centrorojo, @postafm, @fiosargenti. Allí los tuyos son muy complicados, ¿cómo es?
No, facilísimo. A Yelen Oliva en Twitter.
Ay, pero es re difícil. @YelenOliva me está diciendo.
Pero pará, en Instagram es @AyelenOlive, sin la última, ya la tenía ocupado, ¿qué querés que haga?
Ese era el complicado.
Quiero ser como Maradona y que me devuelva mi nombre, mirá.
Fernanda, ahí reclámalo. Ojo, te puede pasar.
@Oliva, punto.
Cuéntenos entonces qué les parece el principio de esta tercera temporada y vamos entre todos armando una conversación que seguro va a estar muy buena e interesante, o no, pero nos vamos a divertir en el camino. Esto ha sido todo, mi nombre es Fiorella Sargenti.
Yo soy Ayelen Oliva y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Centro Rojo.
Posta.